¿Campias o Campías?
Campias.
Campias. ¿Cómo le va, concejal de Pilar?
Muy bien, acá trabajando siempre, cada día con más fuerza. En este momento un poquito preocupados, porque llovizna de a ratos, más fuerte, más tenue, y eso entorpece las tareas. Pero estamos bien resistiendo, como ya es costumbre en Pilar.
Inestable, en otros términos, concejala.
Sí, bajó bastante la temperatura, eso también le afecta más a la gente, digamos, ¿no? Uh-huh. Y complica la situación de las familias que ya tienen todo húmedo, que recién el agua abandonó sus casas, que tienen la ropa que lavan no se seca, y en estas circunstancias parece que el panorama duele más.
Y las condiciones de alimentación también son más delicadas porque no existe un ambiente favorable para cocinar, por ejemplo, concejala.
Claro, sí. Hay mucha gente que cocina con brasero, con leña. No te estoy diciendo en la campaña, como dicen, sino en los barrios periféricos de la ciudad de Pilar. Y sí, por supuesto, complica.
Concejala, ¿cuántos barrios tiene Pilar?
Habilitados, digamos, oficialmente, nosotros reconocemos 36 barrios, a ver, 28 barrios.
28.
28 barrios, sí, pero después hay zonas que son, forman parte del mismo barrio y que la gente, por costumbre, nomás las divide en otras partes, digamos, ¿no? Pero 28 barrios tenemos.
Uh-huh. Y, concejala, de estos 28 barrios, ¿cuántos están en riesgo permanente o que tienen contacto directo con el río, por un lado, y cuántos son los que están bajo ese efecto palangana que siempre decimos?
Bueno, efecto palangana está toda la ciudad.
Toda la ciudad.
Toda la ciudad, porque la ciudad está rodeada de muros, ¿no? Justamente para protegernos del río, digamos, ¿no? Y los barrios que quedan fuera del muro, digamos, sufren el río, así que es bastante complicado, digamos, la situación. Hay barrios, por ejemplo, un barrio muy afectado es el barrio San Vicente, que está fuera del muro, digamos, pero está todo en la margen del arroyo Ñembucú y una parte ya sobre Laguna Gadea que da al río Paraguay. Entonces esa gente está sufriendo por eso. Y aparte, pues el sector, por ejemplo, tenemos cursos de agua, pequeños arroyitos, digamos, canales, en realidad, que también desbordan o que no pueden desagotar en el río, entonces desbordan por la lluvia o porque no pueden desagotar por el río. Entonces esa parte está complicada. Pero ahí, por suerte, se instaló una motobomba que le llamamos el monstruo, porque es enorme, que está funcionando desde ayer. Y ya se está secando, está bajando el agua en esa parte de ese barrio que nos tenía muy preocupados realmente.
Y, concejala, ¿el agua que sacan de ahí a dónde llevan, a dónde envían?
Al río. Se saca del tipo del reservorio, digamos, se saca de dentro del muro y se tira del otro lado del muro nomás para desagotar el efecto palangana que hemos mencionado.
Claro, para que la gente se haga una idea, cuando estás en una canoa y entra de a poco agua, con una latita vas descargando al río.
Claro, al río, exactamente. Bueno, ese trabajo es lo que hacemos, digamos. La ciudad está rodeada de muros, cuando llueve, por ejemplo, el agua no escurre normalmente, digamos. Se estanca porque las compuertas de los muros se cierran, entonces se estancan las aguas y hay que bombear.
Concejala, ¿y por qué es que todo el tiempo se hablan los pilarenses, rebotamos nosotros la información de que estas máquinas que se utilizan para desagotar siempre tienen problemas? ¿Qué tipo de problemas son los que permanentemente tienen?
A ver, en cada ocasión son algo distinto, digamos, ¿no? No tienen la capacidad de bombeo tan grande como para esta enorme lluvia, que fue una cosa excepcional, de 300 milímetros en 8 horas, por ejemplo. Eso nunca había pasado en Pilar, entonces las estaciones de bombeo no estaban pensadas para esa dimensión de agua, para esa cantidad de agua. Eso fue un problema ahora. Pero aparte, ahora, por ejemplo, las motobombas a veces esta última vez, los tableros eléctricos, cuando se inundaba la ciudad, los tableros eléctricos quedaron bajo el nivel del agua, o sea, se taparon con agua. Entonces no se podían encender las motos, hubo que apagarlas, estaban encendidas y hubo que apagarlas porque se quemaban, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Otra vez, un problema que tuvimos es que estas motobombas son eléctricas, ¿no? Si se corta la luz, por ejemplo, no funcionan. Otro problema que solíamos tener, que varias veces nos sucedió, es que las aspiran basura. La gente, igual que en Asunción, ustedes tienen ese problema de la basura en los raudales, digamos. Las motobombas aspiran basura y algunas veces las hélices se dañan, entonces dejan de funcionar. Eso ya sabía hace un tiempo, se les puso toda unas redes, unas casillas de alambre, digamos, de tejido de alambre, para que no pasen las basuras, pero hay veces que lo mismo, algo se mete, una bolsita de polietileno, por ejemplo, lo que aspire la bomba, ya nos puede complicar. Y esas son las cuestiones, digamos, que nos suelen maltratar.
Estos los pagos por mantenimiento, reconexión, estos cuidados, ¿eso siempre corre por cuenta de la Municipalidad de Pilar?
Sí, corre por cuenta de la Municipalidad de Pilar. Recibimos asistencia de Itaipú, por ejemplo, el año pasado, que reparó a cero, o sea, puso a punto las motobombas algunas. También recibimos a veces asistencia de Yaciretá, pero básicamente el cuidado depende y los gastos, digamos, dependen de la Municipalidad de Pilar.
Uh-huh. Y las condiciones del muro, que es otra cuestión, concejala.
Sí, a ver, los muros, yo escuché por ahí noticias de que el muro se estaba cayendo, pero bueno, no es así de catastrófica la situación en los muros principales, digamos, ¿no?
Yo no escuché que se esté cayendo.
Bueno, escuché por ahí. Que estaban algo así, no me acuerdo la palabra. Ahora, anoche mismo, por ejemplo, hubo acá unos mensajes que corrían unas corridas de que la municipalidad pedía a la gente que done bolsas de la sillera, como le dicen, para reforzar los muros. Y eso no fue así, no era cierto eso. Hay muchas cosas que se dicen por ahí. Uh-huh. Bueno, los muros, el muro que principal que estaba afectado en esta vez es el muro que está detrás de manufactura, de la fábrica, que es un muro que va sobre el río Paraguay, digamos, ¿no? Que sí, el núcleo, digamos, del muro está fuerte. Según vinieron los técnicos del Ministerio de Obras Públicas, nos dijeron que estaba fuerte. El problema que hubo ahí es que había un antiguo desagüe de manufactura al río que tenía un caño, ¿no? Que atravesaba el muro por debajo y ahí estaba filtrando agua. Vinieron unos buzos, cerraron eso, se reforzó otra vez con bolsas de arena así hacia los costados del muro, digamos, porque el oleaje y con la crecida es muy fuerte y va desgastando el muro, digamos, ¿no? Y ayer tuvimos la buena noticia también que el Ministerio de Obras Públicas autorizó que se traslade hasta la ciudad de Pilar una draga que va a refular arena para tirar directamente sobre el muro otra vez. Uh-huh. Y la situación sí es más grave en otros muros que son sobre el arroyo Ñembucú, digamos, internos, para que la gente se ubique, ¿no?
Sí.
Que no están sobre el río Paraguay, sino que son internos, que tenían una cota baja, que en realidad eran muros provisorios que se habían hecho para la presidenta anterior y que nunca dejaron de ser provisorios. Que tenían una cota muy baja y, bueno, con la crecida ya estaba alcanzando ese nivel, digamos, ¿no? Y eso se reforzó con bolsas de arena, que la municipalidad pone las bolsas, pone la arena, los vecinos, algunos voluntarios, funcionarios municipales también cargan las bolsas y se va alzando el muro.
Ya, ese mantenimiento de los muros, ¿es responsabilidad de quién?
De la municipalidad.
También. Si tuviéramos que mirar un poco presupuesto que destina la municipalidad, obviamente con aval de la Junta, para el tema muro y motobombas, ¿cuánto es más o menos anualmente, concejala?
Mira, ese es un problema. Te quiero aclarar que yo justamente había votado en contra de la aprobación de la rendición de cuentas de la Municipalidad de Pilar, porque ese tema no estaba del todo claro, ¿no? nosotros acá en la Municipalidad de Pilar tenemos un consejo distrital de gestión de riesgo. Según las rendiciones de cuentas que nos pasaba el intendente, a ese consejo se transferían mensualmente 10 millones, 12 millones más o menos, durante todo el año pasado, te digo, que tenían que ser, supuestamente, que son invertidos en eso, en el mantenimiento de la motobomba, por ejemplo, aceite y todas esas cuestiones de motores, ¿no? Y eso es lo que más claro tenemos. Sinceramente, de la rendición de cuentas que recibimos nosotros, no surge cuánto se gastó en el año el mantenimiento de muros. Uh-huh. Así que ese dato no te podría decir.
Uh-huh. Concejala, el pilarense común, ¿cómo reacciona ante estas dos situaciones? El muro que está ahí, las motobombas que a veces funcionan, a veces no funcionan, por las causas que ya nos contaste. ¿Cuál es, qué piensa, qué dice el común pilarense?
No, el pilarense tiene una relación amor y odio con el río, ¿no? Y está muy fuerte acá en la ciudad de Pilar el recuerdo de la inundación del 83, digamos, ¿no? Entonces, por un lado se hablan de actitudes heroicas, de la resistencia, de la fuerza de la gente, de que Pilar no se rinde, digamos, ¿no? Que es una cosa, es una carga muy fuerte, realmente muy fuerte para la comunidad pilarense, ¿no? Tienen una valentía así, pero al mismo tiempo tienen, a ver, no te quiero decir una psicosis, pero tienen mucho temor del río, digamos, del muro, ¿no? La gente está asustada porque teme eso. Ya había dicho otras veces que este es un estado que se mueve, pero no solo Pilar, ¿no? El estado paraguayo, digo yo, es un estado que se mueve a bochinche. Cuando la gente se manifiesta, reclama, tiene así mucha energía, se avanza un poco, pero después la energía se diluye y los proyectos se estancan. Nosotros muchísimo batallamos, por ejemplo, con el Ministerio de Obras Públicas, reclamando, pidiendo que se manejen bien el tema de las compuertas, de los puentes, que nos hace mucha falta, porque ese es otro tema también que, disculpame, no lo había mencionado. Se construyó hace poco tiempo una ruta de circunvalación en la ciudad de Pilar, que también hace efecto dique para los barrios que están fuera de la circunvalación, digamos.
Sí.
También eso retiene las aguas. Y nosotros muchísimo reclamamos que se hagan más puentes para permitir correr, que el agua corra, y lamentablemente eso no ocurrió, digamos.
Dentro de ese amor, odio, esa es la parte del odio. ¿Y el amor hacia el río, concejala?
Es que el amor hacia el río, la gente, hay mucha gente que vive del río, ¿no? Y vive los pescadores, la gente que viene a visitarnos, que visita la ciudad de Pilar, pesca, salen a pasear por el río. Incluso el dicho popular dice que si tomas agua del Ñembucú ya nunca más te vas de aquí, digamos, ¿no? O sea, esa es la parte del amor, digamos. Hay mucho romanticismo en relación al río, ¿no? Y la gente le quiere a su río, a su manera, ¿no? No es que quererle no quiere decir cuidarlo.
¿Dónde nace el río Ñembucú?
El río Ñembucú nace en unos esteros que están... Es una forma parte de los humedales del Ñembucú, digamos. Son unos esteros que están hacia el interior del departamento y se conecta también con aguas subterráneas que vienen de Misiones, del acuífero Guaraní. Es todo un sistema, que eso también es difícil de comprender. Hay todo un sistema de aguas que terminan en la ciudad de Pilar, digamos, ¿no? Entonces, cuando en un campo que está en no en Pilar precisamente, sino hacia Guasucuá, por ejemplo, hacia Tacuara, estas son localidades del interior del departamento, hacen represas, hacen diques, hacen caminos, el agua se estanca y después toma otro curso y termina todo esa agua en Pilar también, digamos. No es una cosa del Ñembucú nomás aquí en nuestros barrios, digamos. Es agua que viene de todo el departamento.
Uh-huh. Me imagino, en Pilar, todos o no sé si todos, pero muchos tienen siempre su embarcación, tienen su sillón para ir a orillas del río.
Claro, sí. La gente, por eso te digo, la gente le quiere al río.
La gente sabe pescar, a la gente le gusta, me imagino, el pescado.
Sí. Yo siempre, el que llega a Pilar, lo primero que pide es un piracaldo, digamos, ¿no? O sea, hay mucha cultura de río por aquí, digamos, ¿no? La gente se va a pescar a la costanera, a la costa del río, salen a caminar por la costanera, que se cayó un pedazo ahora, pero visitamos frecuentemente. La gente le quiere a su río. El pilarense es, incluso, según lo que me explicaron, Ñembucú tiene que ver con la forma en que, el significado de la palabra Ñembucú tiene que ver con la forma de que corre el río tranquilo, el río de llanura, digamos, ¿no? Y dicen que la gente acá en Ñembucú habla mucho también por eso, digamos, porque le copiamos al río.
Es lo más lindo que tiene esa zona, esas particularidades que nos estás contando, concejala. ¿Por qué se cayó parte de la costanera?
Bueno, esa es una obra que fue duramente cuestionada, porque veíamos nosotros desde la Junta Municipal, varias veces reclamamos que no se construyó con las especificaciones técnicas adecuadas, ¿no? Es una costanera que se hizo sobre una parte del muro, digamos, ¿no? Estaba el muro y ellos sobre eso le pusieron una cubierta de veredas y barandas, digamos, ¿no?
Sí.
Y siempre reclamamos, porque se venía, se veían pocitos, inclinaciones, pequeños desajustes en la estructura, y decíamos que hacía falta reforzar eso, que hacía falta revisar esa obra. Bueno, y ahora está la prueba de que evidentemente eso no tenía la fortaleza necesaria, digamos, ¿no? Porque con esta creciente se cayó una parte del muro que habían hecho del como si fuera una pared medianera que hicieron sobre el muro hacia el río, digamos.
Yo estuve alguna vez en la costanera, visualmente muy linda.
Sí, visualmente muy linda, realmente muy linda. Que de todos modos no era esa visual, no era el proyecto original, porque según lo que se había presentado ahí iba a poder circular vehículos y todo, ¿no? Después no se permitió justamente porque era pequeña nuestra costanera, digamos, ¿no? No se permitió el paso vehicular. Pero esa es una obra que hace muchísimo veníamos cuestionando. Yo incluso había pedido que venga gente del Ministerio de Obras Públicas y haga una auditoría, una especie de auditoría, pero sobre la construcción, no los números, sino las cuestiones técnicas de esa costanera, que se discutió muchísimo si se podía hacer sobre ese muro o no en su momento. Bueno, ahora se falta un pedazo.
Concejala, ¿cuántos habitantes tiene ahí en la zona urbana Pilar?
Nosotros hablamos de 10.000 familias más o menos, 8.000 familias más o menos, ¿no?
Sí.
Así que serían, calcularle, así en promedio son 4 o 5 personas por familia. De todos modos, la ciudad de Pilar tuvo un crecimiento muy grande desde estos últimos años, porque vino mucha gente del interior del departamento a afincarse en la ciudad de Pilar, que generó justamente muchos barrios periféricos. Así que sí, creció mucho Pilar en estos últimos años.
Como otra ciudad, como otras capitales de los departamentos, siempre sí. La gente dice, pero ¿cómo es que en tal época no ocurría tal cosa? En tal época no teníamos este número de habitantes también.
Por supuesto. Y fue un crecimiento no programado de la ciudad. Eso también hay que mencionarlo, digamos, ¿no? Porque se establecen nuevos barrios que por ahí no tienen incluso todos los servicios básicos, ¿no? Cloaca, por ejemplo, hay solo en el centro, digamos, de la ciudad de Pilar, ¿no? Entonces es todo un problema de urbanismo muy, muy grande, como sí. La mayoría de nuestras ciudades.
Pilar lleva el nombre de Pilar por la Virgen del Pilar, ¿verdad?
Sí. A la que le estamos rezando permanentemente.
Sí, además, vos sabés que, concejala, las características de la ciudad de Pilar son muy semejantes a la ciudad de San Pedro de Cuamandayú, por ejemplo, de donde soy yo, sí. ¿Verdad? Por
sí,
eso,
sí, conozco tu ciudad.
Nos tienen el mismo aire, las mismas, hay mucho parecido.
Sí, sí, incluso las casonas.
Exacto.
Sí, las casonas de Pilar, tienes razón, se parecen a las casonas de tu pueblo.
Es cierto, nosotros le tenemos al río Jejuí a unos 3 kilómetros, sí. Pero para nosotros es más, la gente va caminando sin ningún inconveniente. Ahí la gente, todos saben pescar, todos saben nadar, todos tienen una embarcación.
Ahí en la costa del río Jejuí vi una cosa que fue el único lugar donde que vi eso. Nunca me voy a olvidar de esa anécdota. Era de un señor que estaba bañando a su oveja.
Sí.
En el río. Eso nunca lo vi en otro lado.
Es así mismo. Y el río Jejuí es uno de los pocos ríos no contaminados del país porque no hay industrias sobre el cauce.
No, ojalá lo conserven aquí, ojalá valoren eso, ¿no? Que es muy importante.
Sí.
Es un tesoro.
Es un tesoro, realmente, es una maravilla. Es más, el ir al río no tiene hora.
Sí.
Siesta, de tarde, de noche, de madrugada, de...
Sí, es cierto. Yo en realidad soy correntina, afincada hace muchos años acá en la ciudad de Pilar, ¿no?
Sí.
Y en Corrientes también tenemos eso. En Corrientes a la mañana nos vamos a tomar mate a la costanera, a la siesta nos vamos a la playa en la costanera y a la noche nos vamos a tomar una cervecita a la costanera, digamos. Vivimos en la costa del río.
Sí.
Hay que amar al río, hay que fomentar el amor al río.
Sí.
Yo soy una terrible amante del río en ese sentido. Nos da experiencias únicas. Siempre cuento una anécdota también que nos comentó aquí en la ciudad de Pilar, Teresa Parodi, una vez que vino a visitarnos, que ella estaba de niña frente a otro río de la provincia de Corrientes, peleando con su hermana, ¿no?
Uh-huh.
Pelea de niño. Y le dijo a su hermana, yo no fui. ¿No? Y un señor que estaba ahí, un viejo que estaba pescando cerca de ellos, se acercó y le dijo, no, niña, dijo, no, señorita. Frente al río no se miente. Fíjate la fuerza de eso. Frente al río no se miente. Y la gente le tiene al río así como una especie de hermano, Dios, digamos. Ahí es una relación muy linda de analizarla en otros aspectos, digamos.
El doctor Euclides Acevedo es de Puerto Casado y en una de esas tantas charlas él me dijo, la filosofía de vida de la gente, de las personas que viven en la ribera es otra. Y hay toda una filosofía de vida de la ribera.
Sí. Sí, te creo.
¿Cómo fue que llegaste a Pilar entonces, concejala?
Por amor, me enamoré de un pilarense.
Tenía que ser. ¿Y hace cuánto estás en Pilar?
Uf, hace un montón de años, hace más de 15 años que estoy por acá.
Ajá.
20 casi.
Y evidentemente sos como una lideresa, por eso llegaste hasta la Junta Municipal.
En realidad no fue tan así. Yo llegué, yo era suplente en la lista y por esas cosas de la vida el titular pidió permiso, pero creo que me estoy ganando mi lugar en la comunidad pilarense y la verdad es que amo ya esta ciudad, es la ciudad que decidí, donde decidí asentar mi familia, donde vivo con mis hijos, así que ya tengo la camiseta de Pilar.
Claro, o sea, tus hijos ya son pilarenses.
Ya estamos todos acá.
Bueno, ¿y acostumbran ir siempre a Corrientes?
Sí, las veces que se pueda, porque ese también, ahora por ejemplo, es un problema serio para la ciudad de Pilar, los puertos que están hacia sobre el río Paraguay, Colonia Cano y Bermejo, se cerraron justamente como consecuencia de las crecidas y de la falta de infraestructura también. Entonces hay mucha gente que está sufriendo eso. El auxilio médico, sobre todo el auxilio médico de los pilarenses, siempre fue hacia la Argentina, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y hay mucha gente que está teniendo dificultades por eso, digamos, porque está haciendo tratamientos en los hospitales argentinos, sobre todo en el Hospital Perrando, por ejemplo, y ya no puede continuar su tratamiento, o que tuvimos una corrida hace un tiempito porque había gente que estaba internada en el Ferrando, que le dieron de alta y no podía volver a la ciudad de Pilar. Es un problema muy serio y se están haciendo muchas gestiones para tratar de destrabar esa situación, porque es casi como quedar aislada para nosotros, digamos. Para nosotros Resistencia Corriente está más cerca que Asunción, digamos, ¿no? Entonces, corremos para ese lado, no hacia Asunción, ¿no? Y complica muchísimo el hecho de que los puertos estén cerrados, aparte de que hay mucha gente, muchos comerciantes, mucha gente que trabaja en llevando y trayendo mercaderías, asistencia, es muy complicado.
Uh-huh. Lo que Formosa es con Alberdi, Corrientes, ¿es con Pilar?
Con Pilar, sobre todo Resistencia.
Resistencia.
Que está más cerca. Que es provincia del Chaco, en la Argentina, está un poquito más cerca, ¿no?
Claro, pero un puente también separa uno con otro.
Sí, Corrientes de Resistencia nos separa un puente simplemente. Y entonces sí, no, se nos complica bastante. Aparte de la gente de los lancheros, que hay una asociación de lancheros, gente que trabaja en eso, la gente que trabaja en el puerto, la gente que trabaja en la balsa, toda esa gente que no está trabajando ahora y que se ve afectado su medio de vida, digamos.
La naturaleza. Para al despedirte nada más, concejala, quería compartirte lo que recién me contaba, o quería hacerte escuchar, Lucas, tenés lo que dijo el concejal Juan Bogarín, en medio de esta charla tan amena, me parece agradable también hacerte escuchar lo que nos contaba con respecto al nivel del río, cómo durante las crecidas observan el comportamiento de la naturaleza, concejala. Esto decía el presidente de la Junta Municipal de Alberdi.
Y bueno, las situaciones ya venimos por 5 años consecutivos, cada año hay creciente. Cada creciente tiene características diferentes. Esta es medio sorprendente porque con la cantidad de agua que hay, donde mide hay agua, no hay un punto de tierra, y queremos saberlo de dónde sale tanta agua, pero no perdemos la esperanza que esto ya esté llegando a su punto máximo, teniendo en cuenta que, como dicen la gente de antes, los huevos del caracol se ponen a una altura para salvar, y ya está llegando el agua, y si llega hasta esos puntos se tiene en cuenta que el agua hasta ahí va a llegar. Entonces tenemos esa esperanza de que el agua ya esté llegando a su punto máximo y esto empiece a estacionarse.
Espera, describime más eso que acabas de contar. Esto es lo que decía el concejal, cómo observan el comportamiento de la naturaleza, concejala.
Sí, eso es una de las cosas valiosas que tenemos que mantener y rescatar. Mucha gente descree de esa sabiduría de nuestro pueblo, ¿no? Y al final pasan años y después resulta que se comprueba científicamente y parece que ahí recién tiene valor de verdad, digamos. Pero hay que aprender a valorar la sabiduría de nuestros mayores, rescatarla y mantenerla. Acá hace un tiempo, me dijo una persona que estaba preocupada porque los yajá estaban arriba del árbol, y eso anuncia creciente, mes, y tal cual, así mismo fue.
¿Los pilarenses creen eso, concejala?
No sé, o sea, un señor del campo me dijo aquí, pero está minado de anécdotas y de esa sabiduría, porque es saber popular, digamos, no tiene base científica, pero es conocimiento basado en la experiencia de años, ¿no? Y hay que escucharle a ellos.
Concejala, un gusto realmente conversar con usted. En medio de esta crisis humanitaria, natural, en medio de este desastre, inclusive podemos decir, contar un poco esas cosas, hasta si se quiere, reconforta un poco el alma, saber de que hay cosas que sí se pueden salvar y de las que cosas buenas las que se puede vivir en Ñembucú.
Sí, por supuesto, no hay que... hay que mantener la calma, por supuesto, la situación es dura, es grave, van a venir meses muy duros, incluso después que se vaya el agua, vamos a tener meses muy duros porque mucha gente perdió sus medios de vida, no es solo el agua, digamos, ¿no? La gente en el campo, por ejemplo, está vendiendo sus animales a precio irrisorio, ¿no? Generalmente un desmamante se vende 1,5 millones, más o menos, ¿no? Sí. Y ahora hay gente que está vendiendo a 800.000, a 900.000 guaraníes. O sea, pierde plata, pero no quiere perder su animal del todo, digamos. Entonces vende a precios muy bajos. Va a venir una crisis económica muy dura para todo el departamento. Pero pese a todo eso, hay que rescatar la valentía, la solidaridad, la esperanza, incluso la alegría en medio de tantas cosas duras, ¿no? Cómo la gente se sostiene, se organiza. Eso es increíble, y hay que tomar de eso toda la energía para seguir resistiendo.
Uh-huh. Concejala, que tenga buen día. Hasta pronto.
Hasta pronto, hasta siempre. Muchas gracias.
Ahí estaba con nosotros en comunicación con la Unión 800 AM, Marita Campias. Ella